NTN Concentrado.
Comienzan las clases hoy, comienza también la transformación educativa con un nuevo marco curricular nacional. Vamos a conversar con la directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública. Estamos recibiendo aquí, no toques nada, Adriana Aristimuño. Adriana es doctora en Ciencia de la Educación y está en este cargo del comienzo de este nuevo gobierno, así que del comienzo de la planificación de, sí, esta transformación que hoy y en estas horas tiene el arranque en la vida real, digamos, en el territorio, ¿no?
Exactamente. Hoy empieza la transformación curricular en una cantidad de grados en la educación obligatoria. Ya antes de hoy habíamos comenzado con otras iniciativas, los centros de Espino, la formación de directivos, pero hoy empieza algo muy importante.
Ahora vamos a ir a eso de la formación, porque es muy importante, directivos, de docentes, pero para que entienda la familia, los alumnos que están llegando, es escalonado el arranque, pero en la semana van a empezar todos. ¿Dónde empieza la transformación educativa, el marco curricular? ¿En qué grados en esta semana?
Perfecto.
En este año, digamos.
Sí, este año empieza en niveles 4 y 5 de inicial. Ajá. También 3 años que no es educación obligatoria comienza. Y también comienza en primero y segundo de escuela, de primaria, o sea, hasta segundo de primaria, desde inicial hasta segundo de grado, está la transformación. De tercero a sexto, no. Y luego en educación media básica, que ahora llamamos tercer ciclo, o séptimo, octavo y noveno, también comienza.
Ahí comienza, para todos, séptimo, octavo y noveno. ¿Hubo dudas en un momento si era hasta séptimo, octavo o noveno?
Es verdad. Teníamos planificado una cosa, esa es la planificación, la vas corrigiendo en función de una cantidad de cosas, y luego se decidió que fuera todo el ciclo, que antes se llamaba ciclo básico, todo ese ciclo de 3 años.
Bien, o sea que aquellos que están en noveno hoy en día, les va a agarrar en el último año del ciclo básico la transformación educativa.
Sí.
¿Cuál era la duda ahí? ¿No ponerles en el último año la transformación, dejarlos cerrar el ciclo básico?
Sí, la idea era empezar por lo que en el marco curricular está definido como tramos, que son tramos de 2 años. Entonces, digamos, por una cuestión bastante lógica, decimos, bueno, vamos por tramos de 2 años, empezamos en 2 años en la escuela, empezamos a 2 años en media. Pero después se decidió empezar en todo el ciclo básico o tercer ciclo ahora.
¿Qué van a encontrar diferente que ellos, todos la gurizada, empieza los chicos 4, 5, primero y segundo de escuela en el día de hoy, ¿no? ¿Qué pueden encontrar diferente que ellos van a segundo de escuela con respecto a primero, que sea transformación educativa, ¿no? Cuando se encuentren, hay algo, la familia dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió?
Bien, cambian muchas cosas que quizás no se vean en lo aparente hoy, o hoy, mañana y pasado, pero claro, sí cambian muchas cosas que en las prácticas de enseñanza y en lo que los maestros van a empezar a hacer, y sobre todo lo que los niños van a empezar a hacer, cambia bastante. Porque lo que se está proponiendo es un cambio de metodología de enseñanza, se está poniendo lo que el estudiante tiene que saber hacer por delante, mucho más, en un lugar mucho más protagónico. Entonces, eso cambia todo. Por eso se habla de un cambio de paradigma. Se pone mucho más en el centro del escenario lo que el estudiante tiene que saber hacer con lo que uno le enseña. Entonces, todo está en función de eso. Y las metodologías que se recomiendan son lo que se llama metodologías activas. Que, por supuesto, ya había muchas de estas cosas funcionando antes, pero se pone muy sobre el tapete el tema de la enseñanza por proyectos, de la enseñanza por problemas, de la enseñanza con mucho contacto con la comunidad, la coenseñanza, es decir, más de un docente en la clase. Todo eso tiene mucho de metodológico, pero tiene que ver sobre todo con la enseñanza por competencias.
Lo irán viendo a lo largo, obviamente,
sí,
que empiece el curso.
Exacto.
Con ese gap que queda cuarto, quinto y sexto de escuela.
Tercero, cuarto, quinto y sexto,
tercero, cuarto, quinto, que son 2 tramos, además, tercero, cuarto y quinto y sexto. Con esos 2 tramos, ¿no van a haber nada de cambio?
Van a quedar como... Si tú estás en un mismo centro educativo, donde sí hay cambios, seguramente que derrama algo, porque tus compañeros de trabajo que están en primero y segundo y te cuentan, no tienen dudas o comentan, por supuesto que va a haber un derrame. Ahora, en sí, los programas para tercero, cuarto, quinto y sexto siguen siendo los anteriores.
En esos 2 tramos sigue siendo lo anterior.
Sí.
Bien. ¿Qué referencias de reformas han tomado como exitosas no para que describas cada una, pero algunos lugares, porque se han dado reformas muchísimas en los últimos años? Hay varios docentes, colegas tuyos que han hecho referencia, acá ha hablado Melina Furman de Japón, de Escocia, Axel Rivas de Argentina hace referencia a Brasil, se hará. ¿Qué referencias toma esta transformación que dice, no es, vamos a seguir lo lineal, pero por acá puede ser el camino?
En realidad hemos tomado unas cuantas, pero sinceramente no hay ninguna, digamos, estelar. Hemos tomado Ceará, hemos tomado Perú, que es una reforma curricular importantísima y además tuvo una mejora en los resultados de aprendizaje importante. Eso nos llamó la atención. Estamos tomando la española. De hecho, hay un trasiego de docentes españoles que van y vienen a
para
Uruguay.
Formación de docentes.
Para la formación, exacto. Uh-huh. Tenemos mucha referencia con César Coll, con Elena Martín. también con algunos exministros de educación peruanos, Patricia Salas, y por supuesto los argentinos, ¿no? Los argentinos están muy cerca nuestro. Tenemos un asesor chileno que estuvo trabajando en el gobierno de Bachelet en todo el tema de seguimiento de la implementación de transformación en la evaluación de centros educativos y en la elaboración de instrumentos justamente para ir haciendo ese seguimiento. Entonces, a ver, es bastante mixto. Como buenos uruguayos, siempre estamos mirando para afuera, y la historia de la educación del Uruguay estuvo marcada por eso, pero no nos afilemos a un modelo. Escocia también es muy interesante por todo el tema de evaluación y reformulación de la inspección, pero por eso, según el tema, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay diferentes insumos y diferentes referentes y hasta, de repente, profesores y modelos de países. Es un mix, varias cosas.
Hay un nuevo marco curricular nacional. ¿Qué es esto y cuál es la importancia? Para que entienda la familia, tener una nueva currícula.
Bien, el marco curricular es un paraguas, es una especie de referencia general que tiene un país sobre cuál es la educación que quiere tener para sus niños y jóvenes. Es como la Carta Magna, ¿no? La constitución de la educación, por decir así. Es donde tú le pones a la educación los principios que la van a orientar, los grandes propósitos y también algunas referencias más técnicas, como en nuestro caso ahora son las competencias. Las competencias son ese concepto que ordena todo el currículo. Es, nosotros tenemos que elegir. Cuando tú haces un marco curricular, decís, bueno, la educación de este país, ¿hacia dónde va a ir? ¿Qué cosas va a enfatizar? Entonces, ahí el concepto de competencia ordena, le da sistematicidad, combina cosas, vincula cosas y le da una coherencia general. Entonces, en nuestro marco curricular tenemos una serie de principios: pertinencia, inclusión, flexibilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos las famosas 10 competencias, que nos llevó bastante tiempo a armar y llevó trabajo colectivo de mucha gente. Y también intervino mucha gente luego que estuvo el primer borrador, a ver, opinando y matizando. De hecho, desde primaria nos llegó un reclamo de que no estaba contenida la competencia de conciencia corporal y la incorporamos junto a otra competencia y esa conciencia
de los docentes de educación física.
De los docentes de educación, no, y de los maestros, pero o sea, maestros que también trabajan mucho la conciencia corporal porque tiene mucho que ver con la constitución del
en esas 10 competencias no estaba incluido.
No. Entonces, la constitución de la identidad, la corporeidad, es verdad, es cierto, es muy importante. Estaba, si querés, subsumida, pero la tuvimos que poner como más en el centro, más en el foco. Y entonces ahí esa conciencia corporal quedó más plasmada, gracias a esa sugerencia. Y bueno, el marco es eso. El marco te da, digamos, los lineamientos y da el puntapié inicial para que tú luego sigas trabajando en los planes y los programas.
Sí, que en definitiva también, y esto no es en tono despectivo, porque lo han dicho especialistas hasta aquí, no deja de ser papel escrito, ¿no? O digital en estos momentos. Ahora vamos a ir a cómo esto baja al territorio, ¿no? Porque en el 2016 el Frente Amplio dejó un marco de referencia. Cuando hablamos con vos en el 2020, 2021, decía, bueno, tomamos sí también. Sí. Lo que pasa es que el gran problema, lo decía acá nuestro columnista Pedro Ravela en el tema, es que nunca bajó al aula, lo decía de una manera, ¿no?
Exacto.
Ahora, están dadas las condiciones de arena, estamos en 2023, vino un proceso de 3 años, pandemia mediante, están dadas las condiciones para que este marco pase del papel al aula, o sea, para que la transformación se dé en cada clase.
Sí están dadas porque se siguió trabajando a partir del marco en lo que Pedro dijo que no se hizo la otra vez, que es la bajada al aula. A ver, la bajada al aula, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el instrumento típico de la bajada al aula? El programa. Se hizo un esfuerzo importante de pasar del marco a las progresiones, que es como cada competencia va progresando desde que el niño es chiquitito hasta que egresa. Tenemos un perfil de egreso muy bueno, lo recomiendo leer, está en las páginas 53 y 54 del marco, es un muy buen perfil de egreso de la educación. Ahí tenés como perfilado ya el ciudadano del Uruguay del siglo XXI. Y bueno, y del marco a las progresiones se pasó a los planes y a los programas. Los programas son algo bien interesante porque tienen en cuenta las competencias generales, se han dado competencias específicas y además cada programa está inserto en un área del saber, en un campo del saber. Entonces, esos programas le dan a los docentes además recomendaciones metodológicas, recomendaciones sobre evaluación y hemos hecho el esfuerzo enorme también a lo largo del año pasado y comienzo de este año de darle formación a los actores que van a estar implementando estos documentos curriculares. ¿Cómo pasan del papel al aula? Y a través de las acciones de las personas, de las prácticas de enseñanza, de las prácticas de evaluación. Y esas personas, llámense inspectores, directores y docentes, han recibido una formación. ¿Es una formación suficiente, cabal y acabada? Claro que no, es una formación inicial. Por eso tenemos
de hecho,
toda una...
se está dando en este momento, porque vi los cursos de los mentores, algunos eran de febrero, otros son de evaluación hasta julio.
Bueno, mira, septiembre a noviembre del año pasado se formó a todos los inspectores y a todos los directores. Un esfuerzo formidable, ¿no? 3.000 directivos, 440 inspectores.
Se le dice directivo porque es más que el director.
El director es un director. Compone,
claro, sí, quienes componen
el
toda la
equipo
dirección.
Directivo, por lo menos director y subdirector donde lo hay. Y después a los docentes, ya el 31 de octubre, tengo las fechas muy claras porque fue un esfuerzo enorme de llegar a la fecha, se puso disponible el primer curso online, esos MOOC que se implementaron con 30 horas cada una, para docentes. El primero de esos cursos digitales lo completó ya, lo están haciendo, mejor dicho, la cifra de completarlo son diferentes, lo está haciendo el 91% de las maestras, los maestros incluidos en la transformación, el 85% de los profesores de secundaria y el 80% de los de UTU. O sea, son cifras importantes. Y luego está el curso de planificación y evaluación, que es muy importante, porque si a ti te dicen cómo aterrizas el marco, las progresiones y demás al aula, tenés que planificar con tu programa. Bueno, y armamos un curso que se hizo disponible a fin de enero, ese curso de 30 horas, que era para hacerlo en febrero, lo está haciendo. Ayer miraba las últimas cifras, 20.000 docentes de los 27.000 que están implicados en la transformación. O sea, sí es un esfuerzo, sí estamos al comienzo de las clases, pero digo, hay mucha gente que ha hecho ese esfuerzo de formarse. Entonces, las condiciones pasan por enterarse de lo que son los documentos, hacer una formación, y largarse, también correr riesgos. O sea, para cambiar hay que correr riesgos. Y a eso estamos apelando, a experimentar, a probar, a que los docentes que estaban desconformes con lo que estábamos logrando con los anteriores programas, prueben cosas nuevas.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Sí, la que no continuó es de la fiscal Fogati, señor. Ajá. Se prendió fuego la fiscal Fogati. Parece que debíamos haberlo imaginado, ¿no? Un poco ya como lo imaginábamos. Uno estaba tratando de mirar para otro lado y ayer como que no le veía el pelo flambeado. Ajá. ¿Verdad? Era el cerebro flambé ese que se le veía de lejos, ¿no? No se le veían como las llamitas salir de la mollera. Como si fuera una garrafita de 3 kilos. Un poquito era, ¿no? Se le veía como ahí le quedaba para calentar uno frankfurters, al menos ahí arriba, ¿no? Si le arreglaba cebollita chiquita con los frankfurters, se hacían ahí, uh-huh. El frankfurter se hace fácil igual. Pero lo elite ya viene hecho.
Claro. Sí, es una calentadita de una puesta.
Sí, por eso. Yo le digo, no, tampoco era tanto. Pero lo lindo es que eso acá siempre se la vio desbordada. En ese sentido me parece que hay como una consistencia y que uno se queda tranquilo. No quiere decir que los fiscales parecen todos medio chiflados, ¿verdad?
No lo quiere decir de ninguna manera.
No lo quiere.
Estigmatizar una cantidad de gente que además tiene el monopolio de la iniciativa punitiva.
Exacto,
del Estado.
Pueden terminar citándolo a uno.
No nos queremos meter con ninguno de ellos ni con ellos como colectivo.
Por eso es que uno no lo quiere decir.
Respeta muchísimo el trabajo de los fiscales.
Pero sí que uno no lo quiere. O sea, respeta la autoridad
también
de los fiscales, sobre todo la autoridad. Y además no se puede decir, la verdad, que todos los fiscales parece medio chiflado porque se estaría siendo injusto, ¿verdad? Con los que están completamente chiflados, no medio chiflados, sino con los que están mucho más del 50% chiflados y tienen más de la mitad de la chifladura completamente instalada, ¿verdad? Así que capaz que es más prudente y representativo decir que medio como que hagan, como que la mitad de los fiscales están completamente chiflados, ¿no?
Yo no le voy a...
Ahí sí, porque dejamos la mitad fuera.
Y siempre uno se puede refugiar. No me refería a vos.
Exactamente, no, lógico. El fiscal que lo cita a uno y dice, no, pero está hablando de vos, estoy hablando de todo lo demás, está loco.
Puede haber una cierta tendencia a que sea gente que vive con mucho estrés, con mucha carga de trabajo, viendo muchas situaciones muy, muy... muy difíciles de digerir, eso sí lo podría decir tranquilamente sobre los fiscales.
Sí, eso lo puede decir, imagínense, si no quiere decir nada, eso, ¿cómo lo
bueno.
Eso lo puede decir ante un juez incluso usted, uh-huh. Pero convengamos que está un poco como sobre representado, ¿entiendes? No está un poco sobre representado.
Los problemas de salud mental en la población de fiscales, dice usted.
Exacto.
Ah,
¿Puede ser?
Como que hay más de... Hay prevalencia de,
y bueno, pasa que
es una prevalencia superior a la media y puede ser.
Yo supongo que también
explicada por todo esto que decía antes,
de alguna manera darle
como los artesanos en baliza. ¿Entiendes? Están un poco sobrerepresentados los artesanos.
Hay más artesanos que en otros núcleos poblacionales.
Correcto, si no va a valilla y dice, vos, qué cantidad de artesanos. Uno de cada dos se hacen artesanos. Es impresionante. Se queda con una imagen un poco, me parece a mí, como eso, sobrerepresentada de la cantidad de artesanos que tiene una población. Sí. Y en este caso me parece que la cantidad de chiflado está un poquito como sobrerepresentada.
Bueno, también, Darwin, hay un detalle acá que puede ser importante, que es que
capaz que se chiflan después. La pregunta que nos hacemos es una profesión que atrae a los chiflados o es una profesión que te chifla el moño.
Es una profesión que cambió recientemente y que muchas de las personas que vemos con mayor figuración pública vienen de la escuela anterior, digamos, de la realidad anterior de los fiscales, que era muy distinta a la que se instaló en 2017.
Eso es lo que pensaba yo. Nunca teníamos que haberlo sacado.
Fiscales nuevos, sobre todo mujeres jóvenes.
Nunca teníamos que haberlo sacado de atrás de la carpeta. Eso es lo mismo que pensaba yo. Esto es una culpa de la reforma.
Es una consecuencia, sí.
Exacto, eso, señor. Sí. Pero le dimos eso. Abrimos la jaula de los chiflados. Pero capaz que no estaba, capaz que se quedan después, no sé. Juan Gómez no parece chiflado.
Ajá.
Parece un burócrata que lo pasó la ola nomás.
Esa es su impresión sobre el fiscal de corte.
Para mí sí tiene el gesto, la mueca del señor cara de papa al que lo tapó el agua hace rato. Como la ceja para arriba, así. Yo escucho eso cuando veo ese ruido de estadio. Cada vez que veo una foto del fiscal Gómez, escucho eso.
Está pasando el agua.
Es una tarea difícil.
Es muy difícil, sí, la situación es compleja.
Yo tuve un cruce acá de pasillo, pero fue público porque estaba lleno de gente acá.
Había muchos testigos.
Con Juan Gómez. No un cruce mío, él conmigo, ¿no? Así, pero bueno, lo tomo como parte de su tarea que estaba sobrepasada. Sí.
No, para nada.
Pero
no, él hizo un diagnóstico.
Y lo digo público porque no fue porque estaba lleno de gente. Yo todo lo pregunté a esta radio y la gente de fiscalía estaba fuera.
Le comunicó un diagnóstico de la relación en términos afectivos.
No afectivos.
Claro, bueno, ausencia le planteó que era consciente de que había una ausencia de afecto en el vínculo que comparten.
En los criterios
como figuras públicas, ¿no?
En los criterios de su gestión.
Sí, claro.
Pero lo tomo como gente que está muy, muy, muy,
muy loca, exigida,
muy
pero capaz que no hay otra posibilidad, ¿entiendes?
No, si sos fiscal vas a estar exigido en general.
Necesariamente te quedás loco. Y eso empieza a ser el festival de huevo y el tradicional rival, ¿verdad?
Sí.
Lo que el pollo, no el huevo.
El dilema del huevo y el tradicional rival, señor. Eso, ¿qué? Ya van medio chiflados para ahí y se dan el último golpecito de horno con la rigurosidad que tiene la profesión que cumplen o llegan.
Es el rol que los chifla.
Exactamente, personas más o menos normales el huevo o el tradicional rival, exactamente, señor. Y bueno, nunca lo sabremos, porque somos perezosos nomás,
y porque no tenemos ganas de pensar que siempre es el huevo.
Claro, exactamente, señor. No hay que dar por el huevo. No hay que andar a buscarle el pollo al huevo. Eso es lo que siempre decimos acá, ¿verdad? Y entonces, bueno, la fiscal Gabriela Fossati dice que está reconoció como propio. Porque ¿qué hizo? Lo último que hizo fue pero en realidad no fue lo último, fue hace
sí,
mucho.
Estaba sembrado eso de hace un tiempo.
Sí, como todo lo que vemos del Casateciano, todo lo que recibimos del Casateciano está en manos del poder de periodistas desde hace mucho tiempo y nos lo van dosificando, ¿verdad? Son nuestros diles de Castellanos.
Son nuestros psiquiatras para nosotros.
Exactamente, ahí está, nos van dosificando. Dice, bueno, ahora vas a poder escuchar este audio, está lindo. está bien, porque todo de golpe sería imposible de asimilar. Entonces,
el que pidió eso fue el presidente, ¿se acuerda? Que pidió que liberaran todo. Si tienen todo, liberen todo.
Sí, pero bueno.
No,
está loco. Y somos vos. Claro, ya está diciendo.
Era una sobredosis.
Y no lo da vos los clics después. ¿Quién nos da los clics? Bueno, dale. Entonces, dice que está, que agarra. Y lo que pasa es que le pone mucha carga, vos también, que claro, que pone todas las pesas, pone todas las pesas y levanta todo, 250 de pecho. Y bueno, y entonces dice que la fiscal Fossati le había mandado unos audios donde se infiltraba ella, ¿verdad? Se autoinfiltró.
Esto es preacuerdo, o sea, fue antes de todo.
En noviembre fue esto, cuando agarró el caso.
Recién agarradito estaba, hacía poquito, hacía
2022.
Un par de meses.
Y fin de septiembre, ahora octubre, claro. Sí, octubre también.
Sí, por eso. Y esto fue a mediados de noviembre, fin de noviembre. Algunos dicen noviembre, otros dicen diciembre. Algunos no te dicen noviembre, otros dicen diciembre. Bueno, póngale ahí, mediados de noviembre. Y claro, ¿qué hizo? Ya sabiendo lo que iba a pasar, se filtró, se autofiltró. Se autofiltró, llamó a un periodista y le dejó un audio comprometedor para ella. Toma, ahí está, ahí me aseguro que no me filtra nadie. Mirá la que hice, espectacular, donde habla mal de todo, dice, acá todos están contra mí, está en pleno pico de paranoia, ¿verdad? Que fue cuando más o menos le presentó la renuncia al caso al fiscal Gómez, que no se la aceptó, que le pidió al fiscal de corte, el enemigo de Joel, Juan Jóves de Joel, ¿verdad? Es el enemigo acérrimo de Joel. Le presentó el pedido de que la apartara del cargo. Uh-huh. Y Juan Gómez dijo, no, yo estoy pidiendo que me aparten de mi cargo hace 6 meses y no me apartan. No te apartan nada, no aparto nada del cargo yo. Que apartar, y no te aparta, claro. Después de que me aparten a mí, te saco tu pedido de apartamiento del cargo. Juan Gómez también está pidiendo que lo aparten del cargo.
Debe estar cansado, además.
Está pidiendo hace como 3 meses, 4 meses, ¿se acuerda?
Para completar el mandato de Díaz y quedó ahí y no hay marco político para que haya un acuerdo para nombrar
un fiscal. Y no le votan uno, claro, no le votan uno. Entonces, pero no es un interino permanente, como Lionel.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.